7 de septiembre y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple. Samir Estefani, quien les habla, Jairo Duque. Samir, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Cuéntelo.
¿Qué Oiga, dice Jairo?
Qué bonita esa banda que tiene el Apple Watch.
Hoy me voy a poner una camisa, rosada para una conferencia que voy a dar sobre bots, robots y el metaverso acá en Panamá. Y usted sabe que yo siempre hago juego de mis bandas con mis camisas. Entonces hoy tengo esta banda. Es una banda muy bonita. Está un poquito ya, ¿cómo se dirá? Percudida, ¿no? Como desgastada. Originalmente tenía, era más vivos los colores, pero ya tiene como 4 años.
Muy bonita, entonces, muy bonita, no sí, se la conocía, creo.
No, es bien bonita, es bien bonita. Lo que pasa es que todavía no me he puesto la camisa, no vais a que me ensucie y entonces después llegue a la conferencia sucio. Entonces,
claro, bueno, sí.
Esa es la razón. ¿Usted algo, qué? ¿Cómo le va?
Curioso. No, todo súper bien, muy contento y esperando pues esta presentación de los iPhone y de lo demás que
días.
Viene.
Cinco días.
Pero algo muy curioso que pasó esta semana. Es que no hubo betas de iOS ni de iPadOS, pero sí hubo betas para el tvOS y viendo la numerología que hemos estado estudiando estas semanas.
Se van poniendo como al día.
Se van poniendo como al día, empatándose una con las otras.
Oiga, pero usted había dicho hace 8 días, hace 8 días había dicho que usted creía que la beta que teníamos era la última antes del release candidate. Y el no existir hoy, esta semana, una beta, cumple eso que usted había dicho, porque sencillamente la próxima semana, cuando en la presentación de los nuevos iPhone, Craig Federighi muestre lo que viene completo en iOS, pues veremos ese release candidate. Y quiero Correcto. Que sepa que tengo mucha ilusión. Tengo mucha ilusión de una cosa, y es, iOS es fantástico. Fantástico. El nuevo iOS, de verdad, y creo yo que es uno de los iOS más completos, más divertidos que hemos visto en los últimos años. Pero tengo mucha ilusión de que ojalá con la llegada del Dynamic Island a todos los dispositivos de este año se estén guardando algo adicional para que el Dynamic Island sea más funcional, poderoso, divertido, útil, etcétera, etcétera, y nos muestren algo adicional el próximo martes.
Sí, puede pasar, ha pasado varias veces con algún tipo de novedad en los dispositivos.
Siempre se guarda algo que está muy asociado al hardware.
Lo curioso en tema de la numerología es, uno, ya le digo que iPadOS y iOS van a salir al tiempo. Digamos que eso yo lo tengo súper confirmado en mi cabeza.
Buenísimo. Que no nos pase lo que hablábamos lo del año pasado.
Uy, sí, por favor.
Lo de las notas, TVOS, las notas en el uno sí, la otra no.
tvOS sale también al tiempo también, junto con watchOS.
Para poder...
10.
Para poder activar FaceTime en el...
Eso es clave.
En el Apple TV, que es clave en estos días. Lo usamos con Navi. Navi fue el que lo usó. Navi estaba en su sala y lo puso. Funcionaba muy bien. O sea, lo más cool es ver todo el poder, que yo creo que la mayoría de la gente todavía no ha logrado captar el poder de usar su teléfono como cámara y que él utilice... ¿cómo es que se llama? El center stage. Entonces, él se movía y la cámara lo seguía, pero la cámara no se mueve porque está quieta, ¿no? Es software que encuadra de una manera diferente. Los micrófonos, a pesar de él estar lejos, lo oíamos muy bien, ¿no? El encuadre, la luz, el manejo de las sombras y digamos, de la baja luminosidad en ciertas partes de la sala. De verdad que creo que puede ser un gran, gran diferencial para que FaceTime pase de ser un hobby a convertirse en una aplicación mucho más poderosa.
La gran pregunta es, ¿qué pasa con Mac OS Sonoma? Ayer, si no estoy mal, Mac Rumors o 9to5 Mac, se preguntaban eso, ¿no? ¿Será que Sonoma sale al tiempo? Y lo que hemos visto en el pasado es que no, que ellos esperan hasta octubre, cuando hay nuevos lanzamientos por la parte de la gama de Mac, pero me encantaría poder ver un Sonoma saliendo al tiempo, junto con todos los OS, por todo el tema de integraciones, ¿sí? O sea, las notas en un lado deben ser iguales con funcionalidades al otro lado, deben tener toda esa trazabilidad de los nuevos features en todos los dispositivos.
Y de nuevo, párese y diga, listo, si vamos a esperar a octubre o a noviembre, ¿qué lanzaría Apple desde el punto de vista de computadores? ¿Lanzaría un nuevo MacBook Air? Habiendo lanzado el MacBook Air de 15 pulgadas hace 2 meses, no hace mucho sentido. No, ¿lanzaría unos computadores con M3 que no sean los Pro. De nuevo, yo no creo que el MacBook Pro de 13 pulgadas haga mucho sentido. Incluso esta semana pasó a vintage el modelo uh-huh. original del MacBook Air con la barra Touch. Entonces, ese modelo tampoco debería existir. Hay un rumor en el camino que no sé si se cumpla este año, no sé si se cumpla. A mí siempre me ha hecho sentido, lo dije desde la primera vez que probé el MacBook Air, el MacBook Pro de 13 pulgadas. Y es, este computador no debería existir, esto debería ser un MacBook. Punto. Esto debería ser un MacBook puro, más barato, con el que se pueda competir. Y esta semana precisamente nos salió ese rumor. Un rumor que dice que Apple está trabajando en un MacBook más barato para estudiantes, para un entry level que podría ser sencillo.
Claro, tiene mucho sentido el entry level, viendo pues como tal que el MacBook Air está jugando en una categoría un poco diferente. MacBook Pro, pues ya los vemos con todo su poder, robustez, los computadores de escritorio como son el Mac Mini y el Mac Studio también jugando un papel importante en sus roles. El iMac, se me quedó con M1 el iMac, lo hemos venido hablando.
Ese sería lo que hablamos, la única sería lógica sería sacar un M1.
Un M2 sería un iMac M2 con su respectivo tamaño de pantalla.
Pero no haría mucho sentido lanzar hoy un M2, ¿o sí? ¿Usted no lanzaría un M3 de una vez?
No, yo dejaría eso para el otro año.
Lo que pasa es que lanzar hoy un M2 sabiendo que estamos a nada del M3.
Pero es que es una categoría nueva, Samir. O sea, estamos hablando de iMac.
Por eso. Pero el iMac podría ser el primero. El iMac. Ahora, también vimos Mac Minis ahorita en junio. Yo sigo muy perdido con el tema de los rumores de que veremos nuevos computadores este año. De nuevo, creo que el iMac merece una actualización de procesador, pero yo sigo muy perdido y no entiendo la razón de ser. O sea, usted lanzar un iMac M3 deja cojo al Mac Mini que lanzaron hace poquito, ¿cierto? Con M2 y con M2 Pro.
Por eso no lanzaría un M3 ahorita.
Lo único sería lanzar un Mac que reemplace el MacBook Pro de 13 pulgadas. Lanzar un Mac básico con M2, ¿cierto? Que es un chip del año pasado, de tal manera que para el próximo año ya se pueda venir todo con M3.
Claro, entonces concluyamos el tema. Entonces, de lo que nosotros hablamos es, saldría un MacBook a secas, que sería un lanzamiento de una nueva categoría que ya estaba guardada en los cajones de la compañía, con un chip M2 que no alcanzaría el número de cores. Acuérdese que en los MacBook Airs hay dos versiones, ¿no? Una con un número de cores y otra más potente con más cores. En este caso sería el MacBook a secas con la primera versión de M2 con los cores de base, sin la posibilidad de pronto de poder aumentar los cores, porque para eso ya hay otra categoría, y un iMac con procesador M2, que es la categoría que también nos falta dentro de la parrilla de computadores. Hay otro computador que nos hace falta, Samir, y es un iMac con una pantalla más grande también. No hemos visto eso con nuevos procesadores Apple Silicon. ¿Cómo lo ve?
Un iMac Pro.
Falta, pero...
un iMac más grande, pero de nuevo...
Sí, o un iMac más grande.
Ese iMac debería tener un procesador más potente que el iMac de 24. ¿Por qué?
No, porque vea lo que ya hicieron con MacBook Air. MacBook Air de 3 y de 2 y bueno, de 15.
Eso es cierto, es un buen punto, Bueno,
y
pues yo no sé.
Hice un boxing hace poquito con Mónica Fonseca.
Lo vi con Mónica, lo vi muy felices.
M2. Era el gris claro, el que a usted le gusta. El Silver.
El Starlight. Uf.
Creo que era el Starlight. Es un computador con 24 cores, con 2 teras de almacenamiento. Un gran computador de 15 pulgadas.
Tu papá antena, bueno. Así decíamos en el colegio, tu papá antena. Gran computador. Sí. Mónica va a ser muy feliz.
No,
para todo lo que
chévere.
Ella produce, creo que es perfecto.
Muy chévere. Y pues bueno, estábamos en el proceso de pasar de un MacBook Air a otro. Un proceso súper fácil que cuando uno configura por primera vez un computador, pide que quiere pasar los datos de otro Mac. Y en el Mac viejo, simplemente abre por utilidades la aplicación del asistente de migración y en ese momento ellos hablan, se comunican y hacen la transferencia. Súper fácil, súper cómodo y queda uno con un computador nuevo, pero con toda la información que ya tenía en el otro, cosa que me parece muy importante, cómo Apple ha venido trabajando estas formas de pasarse o migrarse, no solo de un computador de la misma marca a otro, sino también, por ejemplo, desde un Android a un iPhone. ¿Sí?
Claro. Cuando le
pudo ayudar a varias personas
quiere,
a hacerlo.
Desde donde quiere transferir y ahora funciona muy bien. La gente antes decía, sí. Bueno, la gente antes decía no. Antes usted podía mover todo menos difícil. El WhatsApp. Y el WhatsApp era un chicharrón. Ahora incluso todo migra fácil.
Sí, todo migra fácil y es algo muy chévere y es algo que está permitiendo a los usuarios que han tenido Android toda la vida, pero que en algún momento han querido iOS, hacer ese paso sin tanta crisis, sin tanto problema y sin perder lo más preciado para muchos de nosotros, que son los chats de WhatsApp. Esa vaina se ha vuelto en el coco de las migraciones, el WhatsApp.
Era el coco.
Todavía lo es para muchos porque no conocen las herramientas y conociéndolas y así conociéndolas, mucha gente sufre y le da miedo hacerlo.
Oiga, hablando de migración de Android a iOS, esta mañana, antes de empezar, mientras desayunaba, me leí un artículo que contenía una encuesta hecha en Estados Unidos, pero una encuesta que daba a entender que un iPhone con un puerto USB podría abrir la puerta para que más personas se migren a Android al encontrar que ya tienen los cables, que ya tienen algunos...
¡Qué interesante!
Que ya tienen algunos accesorios que pudiesen servir, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que me pareció medio pendejo. O sea, el argumento es interesante, pero me parece que la lógica es medio pendeja porque al final del día usted no se cambia por un cable, usted se cambia por una funcionalidad, ¿no? O sea, no, pero... es más, le diría, si iMessage lo tienen que abrir para que funcione en Android, ahí sí yo diría, mucha gente se va para Android porque no pierde iMessage.
Pero me puso a pensar en una cosa. Si estos teléfonos vienen con puerto USB, que es lo que hemos venido diciendo, la migración de USB a USB por un cable de un Android a un iOS va a ser mucho más rápida y mucho más fácil. Cosa que no podemos hacer ahora.
Si Apple lo permite.
Sería brutal a través de la aplicación Transfer to iOS. Es que cable.
Sí. Cable.
Y listo.
Y pasa más rápido. ¿Mm? Podría ser bien cool.
Muy interesante. Ahora, no lo había pensado.
La pregunta es, ¿usted cree que esto lleve a que gente que hoy tiene iPhone diga, tiene el mismo puerto de Android, me voy a mover a Android?
No le veo mucho sentido y moverse de iOS a Android por eso que usted acaba de decir, no me parece como un argumento que pese, ¿sabe? Pero hay gente de gente.
Ahora, va a haber un zafarrancho de un grupo de personas que, a diferencia de, ¿no? Usted mira, de pronto no tienen un Mac, ¿cierto? Usan un computador Windows. Solo tienen su teléfono iPhone. Y al cambiarse, lo que van a decir es miércoles, me cambiaron otra vez el conector y me va a tocar comprar otra vez el marranito y me va a tocar tener dos tipos de cables y no sé qué. Entonces, seguramente ahí va a haber algo de ruido. ¿Sabe qué me parece muy interesante? Ver cómo lo va a presentar Apple. Apple durante muchos años, digamos que se ha venido manteniendo y rechazando el paso del iPhone a USB-C, a pesar de que los MacBook ya vienen en USB-C, el iPad Pro ya viene en USB-C. Estoy muy expectante de ver cómo van a presentar el cambio desde su óptica, ¿no? De mercadeo, desde su óptica Apple, desde su óptica de
El Magic Connector. Que básicamente sería, va a estar en todos.
Pero un Magic Connector, si ya existe, no tiene nada de Magic. Esperemos a ver. Bueno, nos faltan 5 días para saber qué va a salir.
Vio el video de Marques Brownie del versus entre iOS y Android.
No lo vi. No lo consumí. Vi que existía, más no lo vi. No supe cuál era la conclusión.
La conclusión para él es iOS, gana por un punto.
Ok.
Sin embargo, el man deja muy claro y el man va poniéndole números a
lo va partiendo categorías. En categorías, eso sí sé. Y hay unas en las que gana uno y otras en que gana el otro.
Entonces, dependiendo para usted que sea importante, gana uno o el otro. Entonces, el man decía, a ver, si para usted es muy importante el tema de ecosistema, el tema de facilidad de uso y las aplicaciones, entonces seguramente va a ganar iOS.
¿Sabía que los usuarios de iOS gastan 7 veces más en contenido que lo que gastan los usuarios de Android?
No sabía.
Y me parece muy interesante. Leí esta semana.
Muy interesante. Entonces, dependiendo las categorías, y lo que usted quiere como usuario.
Eso, su caso de uso.
Sí, puede ser Android o iOS. Me parece que es un video muy justo.
Bien jalado. Chévere.
Porque Android está en una etapa también muy madura del sistema operativo, le cuento.
De acuerdo.
Tener Android ahorita no es lo mismo que tener Android de hace 10 años.
No, de hace 5.
Es otro
cuento. Oiga, lo que sí me vi, o mejor, lo que sí me oí, muchas gracias por habérmelo compartido, lo puse, el día que usted me lo envió, lo puse y lo dejé andando en el background, fue la banda sonora de la oficina de los amigos de Severance.
Muy brutal, ¿no?
Si no se han visto Severance, véanse, por favor, véanse Severance, de verdad. Véanse Severance, es una de las series más distópicas y extrañas que yo me he visto en la vida. El cuento es que cuando ellos están en la oficina, hay como una musiquilla de ese ambiente, y la gente de Apple lanzó un video que dura 8 horas solo con esa música. No hace nada más, solo usted pone la música como en background y es como la música que estos manes oyen en la oficina.
Quiero decir dos cosas.
Es muy extraño.
Quiero decir dos cosas. La primera, la puse también como usted, pero me pareció un poco perturbador.
Total.
Perturbador, pero muy interesante. Y la segunda, en YouTube hemos visto una creciente tendencia de videos que duran 8, 9, 24 horas, en donde solo reproducen música.
Y que es solo música, sí. Es un poco extraño.
Es una tendencia. Uno ya puede entrar a YouTube y encontrar, no sé, 20 horas de música jazz al estilo de Mario Bros.
Okay.
Cosas así. Entonces yo creo que Apple está apuntándole muy bien a la tendencia dentro de la plataforma, sacando ese tipo de contenidos adicionales.
Oiga, hablando de Google, esta semana Google cumple 25 años de haber sido incorporada, ¿no? Y entonces escribí un artículo en TechCetera sobre 25 cosas que usted no sabía de Google, y estoy sacando ahorita un video en TikTok. Pero hablando de Google, en el 2006 Google compró YouTube por $1,650 millones. Hoy YouTube le produce a Google $1,650 millones cada 3 semanas.
Los números de estas
compañías son una cosa muy loca, muy loca. Venga, antes de devolvernos de Apple TV, entonces véanse Severance y véanse Invasion. Por favor, véanse Invasion, la segunda temporada de Invasion. La primera temporada de Invasion es buena. La segunda temporada de Invasion es campeonísima. Le diría yo que para mí, y aquí vamos a discutir usted y yo, para mí, en esta tanda que viene, las próximas 6 semanas, la mejor serie para verse en Apple TV es Invasion. Yo sé que usted va a decir que no, que es The Morning Show, que sale la próxima semana. Pero vean
The Invasion. The Morning Show con toda. Igual voy a ser muy objetivo de ver las dos para poder dar mi parte. Antes de que nos desviemos un poquito del tema, estábamos hablando del USB-C y de que pues ya va a estar básicamente en todos los dispositivos si Apple saca los iPhone con USB-C. Hablando ayer con el diario La República, me preguntaban un poco sobre, venga, hablemos de rumores un poco y cuénteme, ¿qué piensa usted que va a salir? Y se me ocurrió decir una cosa durante la entrevista, y es, creo que Apple durante la presentación es probable que saque también nuevos periféricos con USB-C.
Total.
Magic Mouse con USB-C y un teclado con USB-C.
Por lo menos decir,
cerrando el ciclo, pero claro, esa idea salió pensando en la cajita de los AirPods y dije, pero es que espere, también hay otros periféricos como el Magic Mouse y el Magic Keyboard que son Lightning. Entonces sería chévere pronto que ellos sacaran como, vea, y estos dispositivos o estos accesorios también llegan con el Magic Port o como se llame, ¡pum! Y sale ahí la foto. Eso se lo dije al diario La República y quería como comentarlo. Faltan, eso me parece, faltan.
¿Con quién habló? ¿Con Diana?
Le voy a decir que hablé
A mí también, a mí me escribió Diana de La República.
Sí, con Diana,
O sea, vamos a salir en el mismo artículo usted y yo.
Yeah, muy bien.
Muy bien, hablemos de Apple. Me encanta. ¡Presente!
Oiga, muy presente. Oiga, bueno, en todo lo... Quiero agradecer a los que se han suscrito al podcast.
Sí.
Y agradecer también, el primer ganador de un dispositivo de carga Belkin. Felicitaciones, Juan Camilo Duque Aristizábal. Muy bien. Es Duque, pero abrazo. No es nada mío. Abrazo, ni primo, ni abrazo, nada, Juan para Camilo, que la gente
lo
diga.
Gracias por la suscripción, gracias por participar, gracias por enviarnos comentarios. Bueno, y ahí tiene el primer
premio. Usted me mandaba una foto.
¿Yo le mandaba una foto? ¿Cuándo?
Usted me mandó una foto de cómo llega el correo cuando usted se suscribe al podcast. Entonces, se suscribe.
Abrazo para mi amigo Miguel. Miguel nos mandó ese pantallazo diciendo, oiga, ojo que está saliendo así cuando uno se suscribe.
Sí, y sale Apple Podcast sin anuncios. Después sale sin anuncios un mes. Y abajo el coste de la importación de dinero dependiendo del país donde se encuentre. La pregunta de Miguel.
Más no dice hablemos de Apple.
No dice por ningún lado que se está suscribiendo hablemos de Apple. Lo hablamos ese día, le dije voy a revisar a ver si es algún tema de pronto por nuestro lado de configuración. No he mirado, pero me causa mucha curiosidad porque si usted se suscribe a tres podcasts sin anuncios,
le van a llegar.
¿Es cuál?
Le van a llegar tres y después no va a saber. Si quiere desuscribirse a uno, no va a saber cuál.
Exacto, esa era la pregunta. Si quiere salirse de uno, ¿cuál es?
Tarea de Jairo para tratar de que esto quede claro para todos los usuarios. Oiga, usted se ha dado cuenta, ya me desvío a otro tema. Usted se ha dado cuenta que el mundo se construyó, el proceso de manufactura del mundo se construyó bajo un modelo de manufactura en el cual hoy China es el taller de manufactura de buena parte de los dispositivos en el planeta, ¿cierto? Una de las tecnologías que viene en la cuarta revolución industrial y que seguramente puede empezar a cambiar ese orden mundial es el tema de impresión en 3D. Yo le he contado que la novia de mi hijo trabaja en una compañía que se llama Markforged, que es una compañía súper sexy de impresoras 3D industriales, entonces si se imprimen en plástico, en polímero, en metal, ¿no? O sea, tiene una cosa ilógica. Esta semana también supimos que Apple ha empezado ya desde hace un buen tiempo, pero digamos que lo vamos a ver seguramente con los primeros Apple Watch de este año, ha empezado a cambiar el proceso de manufactura de los Apple Watch para incorporar impresión en 3D de algunos componentes de esos Apple Watch. Y eso es interesante por dos razones. Primero, porque cuando usted imprime en 3D, muchas veces usted puede imprimir una pieza de una manera, como es una única pieza que se construye de cero, es una pieza mucho más fuerte, ¿sí? No son piezas que se ensamblan, entonces son piezas mucho más fuertes. Sí, varias claro. Aerolíneas, incluido Avianca. Avianca tiene dos impresoras 3D en El Salvador, en donde imprimen piezas de motor. Cuando tienen una necesidad, imprimen piezas de motor, ¿no? Y son piezas más fuertes, son piezas más livianas, son piezas más económicas. Entonces va a ser interesante ver el impacto que puede empezar a generar que una de las compañías de manufactura más grandes del planeta, como lo es Apple, empiece a imprimir en 3D muchas de las piezas que luego componen sus dispositivos y ver si eso también le permite un poquito de movilidad, digamos, movilidad de no depender tanto en China, empezar a producir en otros sitios y llegar ojalá a algún momento en donde se pueda producir el 100% de los elementos a partir de 3D.
Esa es la llave que abre la gran pregunta que nos hicimos hace algunos podcasts sobre cómo Apple va a hacer que las baterías sean removibles en un futuro. Ahí creo que está la llave que abre esa caja. Wow. ¿Sí?
Muy bien.
Es que va a ser todo más fácil.
Muy bien, muy bien. Oiga, iMessage no quedó catalogado como un Core Platform Service por la Unión Europea.
No, igual que es Bing, que no lo es.
Igual que Bing. Y eso es súper importante por una razón. Eso es súper importante por una razón. Dentro de la definición de la ley de mercados digitales, Apple está incluido como un gatekeeper y en iOS queda, digamos, claramente establecido que iOS, Android, Windows tienen que permitir el uso de tiendas alternativas en Europa a partir de marzo del próximo año. Veamos, vamos a ver si ahorita la próxima semana Apple habla algo de esto o espera hasta marzo para contar cómo va a ser la implementación de esas otras tiendas y otros app stores y el tema de sideloading. Pero iMessage no queda y por ende esta discusión en la que ha venido metido Apple con Google y Google fregando diciendo, oiga, soporte RCS, abra iMessage para que no haya blue bubbles y green bubbles, pues por ahora no se va a dar. Porque al no quedar incluido como un core platform service, sencillamente Apple no tiene que abrir iMessage a nada. Entonces, una menos para la compañía, que en este momento creo que tiene mucho en su mesa de trabajo, ¿no? O sea, hay muchas cosas de regulación que se vienen, sobre todo en la Unión Europea. Creo que el solo hecho de tener que abrir los app stores y el site loading va a ser un cambio gigante a su modelo de negocio, va a ser un cambio gigante en temas de privacidad, en temas de seguridad, de cómo van a manejar, por ejemplo, los controles parentales, cuando la ley en Europa dice que la gente puede implementar o puede instalar aplicaciones desde donde quieran, ¿no? Ahí viene un trabajo importante de la gente de Apple. Vamos a ver con qué sale.
Sí, y lo leía también, el iMessage dentro de Europa no es tan importante como lo es en los Estados Unidos. El iMessage yo creo que lo usa mucho Canadá, Estados Unidos, y de pronto paré de contar mucho. Y para este lado hacia abajo pues tenemos WhatsApp, y en Europa ¿qué se usa, Samir?
No, ¿qué usan en Europa? En Europa usan Facebook Messenger y WhatsApp, ni siquiera Signal, ni siquiera Facebook Telegram. Messenger.
Qué basura, sí. Pero bueno.
Ni siquiera quedaron incluidos Telegram o Signal dentro de la categoría de aplicaciones de mensajería instantánea, solo quedaron WhatsApp y Messenger, no quedó nada más incluido en esa categoría.
Pero bueno, quiero hablar un poquito de Apple Arcade. Apple Arcade se ha convertido en los últimos años básicamente en el cajón de los juguetes de los niños.
Ok.
En nuestro tiempo, ¿tuvo cajón de juguetes usted?
Claro.
Se iba una al cuarto tolva, y abría su...
Una tolva con tolva. Ruedas y uno la sacaba y ahí estaba todo. Era una manera muy fácil. Claramente había unos juguetes, digamos, un poco más delicados que usted ponía.
Claro, los de repisa de pronto, sí.
No, el de repisa. Pero el 80% de los juguetes iban a la tolva. Es más, uno a veces se metía, yo me metía en la tolva y mi hermano me guardaba adentro del...
Ok, de donde se entonces la tolva era grande.
Sí, la tolva era grande. Nuestro mueble era un mueble verde con una tolva donde nosotros cabíamos y al lado estaba nuestro escritorio, la repisa con los juguetes, uh-huh. La cama de mi hermano salía.
Sí, la cama de mi hermano también salía. Yo dormía arriba y la cama de mi hermano salía, sí.
Era un cuarto muy bonito cuando éramos chiquitos.
Entonces Apple Arcade es eso hoy en día para los niños y para los adultos que nos gusta jugar, es ese cajón de los juguetes, okay. En donde en un mismo botón dentro del App Store, o sea, sería la tolva, encuentran más de 200 juegos para divertirse y hay para todos los gustos. Apple Arcade semanalmente está empujando nuevos juegos que
lo vi hablando con Andrea Cardona. Bueno, es que Andrea esta semana siguió compartiendo varios de los clipsitos de lo que estuvieron hablando por la semana del Gamer y entonces ahí lo vi. Pero sí, creo que lo habíamos hablado.
Sí, lo habíamos hablado la semana pasada. Para esta ocasión le quiero hablar de un juego que me ha gustado mucho y que es mi nueva adicción en Apple Arcade.
Ok.
Está disponible ya para que lo descarguen. Se llama Samba de Amigo. Samba de Amigo es desarrollado por la grande Sega y ha sacado Samba de Amigo en plataformas como Nintendo Wii, Nintendo Switch. También estuvo en la gran consola, me encanta, que es precisamente el Dreamcast. Y es un juego para aquellos que les gusta, uno, la música, y dos, la habilidad al estilo Rock Band.
¿Y cómo de qué se...? Ok, ya creo que ahí me respondió, pero ¿cómo de qué se trata?
Básicamente usted va pasando niveles tocando música. Pero es música, como su nombre lo indica, samba de amigo. Es música muy tropical. Acá no es la típica canción de los Guns N' Roses.
¿Usted toca como igual, tiene que ir tocando las notas acordes para seguir avanzando o toca un instrumento específico?
No, las notas para ir avanzando. Lo chévere es que hay instrumentos como, por ejemplo, las maracas.
Entonces,
es bien, bien chévere, eso es bien importante. Me ha gustado mucho porque, pues, usted sabe, me gusta la música y creo que acá hay una cosa importante para aquellos que les gusta la música y quieren de pronto aprovechar aún más el catálogo de Apple Arcade. Pues Samba de Amigo ya está disponible tanto en App Store de iOS como en el iPad y en todas las plataformas, porque ya hablamos que los juegos son transversales a nivel del OS y de los OS. Entonces póngale cuidado.
Total, total.
Vea, esta es la música que nos... Y uno juega con unos muñequitos muy particulares que, si están viendo el video en este momento en Spotify, pues estoy mostrando en pantalla. Los muñequitos, los que están escuchando en Apple Podcast, pueden ir a descargar el juego, que lo dejo en las notas de este podcast. Y ve las maracas del hombre, vea.
Claro, buenas maracas. Buenas maracas.
Entonces, Samba, amigo, un gran juego que pueden encontrar en Apple Arcade. Y pues bueno, me cuentan si lo descargan, cómo les va, si les gusta, si no les gusta.
Oiga, bueno, sale iOS 17 seguramente dentro de 15 días, pero todo parece indicar que la aplicación de Journal que tanto nos mostraron no va a estar disponible.
Pues por ahora en las betas, que como hablamos al principio del podcast, ya salió la beta final, estamos esperando el Release Candidate, puede ser que en el Release Candidate salga, si no pues la veremos como hemos visto y estamos acostumbrados a ver ese tipo de novedades del OS. Mucho más adelante, de pronto en una 17.1.
Bueno, pasó lo mismo con Freeform, ¿no?
Sí, Freeform fue exactamente lo mismo.
Se demoró bastante. No salió y se demoró en salir. Y siento que ya cuando salió, como no venía con la novedad del sistema, de los teléfonos.
Perdió su hype.
Y sí. creo que Freeform lo usa muy poca gente, a pesar de ser una aplicación bien útil.
Sí, yo con la gente que he podido hablar del tema de Freeform. No, o no la conocen o la han usado muy poco, me gustaría empezar a ver a la gente usando Freeform de alguna manera, porque siento que es una aplicación muy poderosa,
sí, sobre todo
para
el
que tiene iPad y Apple y Apple Pencil. Me parece que es bien interesante.
Oiga, hablando de aplicaciones, los invito a que miren el App Store. Hay una nueva sección de aplicaciones hechas por Apple. Sí. Aplicaciones hechas por Apple que a veces la gente como que no tiene en cuenta. Y digamos que lo más bonito de esa sección es la manera en cómo Apple está mostrando sus aplicaciones.
Yo ya he visto esa sección en la web.
En la web.
Es en la web, no en el App Store.
Exacto, perdón. Es en la web. Muy bonito, muy interesante.
¿Qué tal eso?
Me encantó. Bien montado, me parece. Bien montado.
Está muy bien montado, muy bien montado. Y ahí es cuando uno se da cuenta, cuando uno ve ese apartado. Voy a dejar las notas en el podcast para que vayan y lo vean. Se da cuenta la cantidad de aplicaciones que ya tiene Apple. Son un montón.
Sí. Sí, y hace 8 días le había dicho que quería hoy tocar un tema de esas aplicaciones de las que estamos hablando. A mí me sorprende que hay gente que cuando se monta en Apple empieza a buscar aplicaciones. A veces las compra, a veces las descarga, a veces las piratea y es en los grupos de Facebook, es gente desesperada. Necesito tal aplicación. Uno dice, pero ¿por qué necesitas tal aplicación? Entonces, hoy quisiera compartir con usted, no sé, yo escribí un artículo que se llama 10 aplicaciones que no tiene que comprar si tiene un Mac. Pero hoy quisiera compartir con usted 5, con nuestros oyentes, con nuestros suscriptores y demás. Quisiera compartir 5. Si usted tiene un Mac, usted no necesita ningún lector o editor de PDF. Usted no necesita Adobe Acrobat Reader, no necesita esa vaina. ¿Listo?
PDF Expert.
No necesita nada de eso, ¿sí? En macOS hay una aplicación que se llama Preview o Vista Previa, que le permite ver cualquier PDF, que le permite hacer ediciones de PDF. Si ese PDF es un formato con campos diligenciables, lo puede llenar directamente. No tiene que descargarlo. Lo necesita firmar con una firma real en el iPad, lo puede hacer. Quiere guardar su firma para pegarlo, no como un, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces le mandan a uno un punto doc con una imagen de la firma de la persona, pero esa es una imagen que usted puede coger y llevarse y pegar en otro lado. No, aquí todo queda en PDF. Entonces, vista previa o preview no necesitan nada más. El segundo que veo mucho es la gente diciendo, ¿dónde descargo WinZip para Mac? No necesita WinZip, no necesita WinRAR, sí, no necesita.
Gran pregunta.
No necesita ninguna aplicación compresora o descompresora de archivos. El Mac tiene por defecto una aplicación para comprimir. Sencillamente usted escoge el archivo que quiere comprimir, le da botón derecho o botón con dos dedos y ahí le sale comprimir. ¿Listo?
La única opción o de pronto la única razón de descargar una aplicación para descomprimir, sea de un archiver o una aplicación por el estilo, es que el formato de compresión sea muy específico para un tipo de trabajo muy específico.
Claro,
ahí es donde
claro,
uno va y descarga
con los puntos RAR. Exacto, con los puntos RAR
los
a veces pasa. Uh-huh. Pero esto es para el 2% de la población.
Correcto.
¿Listo? El tercero es, ay, necesito una aplicación. Y últimamente en Twitter, además, no sé por qué, me sale mucho. Escáner para el iPhone. Aplicación para escanear. Venga, no lo tienen que hacer. No necesitan ninguna aplicación para escanear documentos. Si usted tiene un iPhone y un Mac, usted puede tranquilamente escanear el documento con la cámara de su iPhone o de su iPad y hacer además que ese documento se guarde automáticamente en una carpeta de su iCloud. Ahorita en las notas del podcast les vamos a dejar el link al artículo. En el artículo hay un video que les muestra cómo hacerlo. ¿Listo? Bueno, administradores de passwords. Creo que usted y yo esto lo hemos hablado muchas veces.
Uy, un montón.
La verdad es que Keychain es cada vez más poderoso y más útil. Entonces creería yo que por ahí pues no hace mucho sentido. Hay uno que para mí es importante, entiendo que genera algo de escozor y que a veces no se puede, pero si usted no trabaja en una oficina, ¿sí? Si usted se compró su Mac para usted, usted no necesita Office, usted no necesita ir a comprar Microsoft Office, usted puede usar iWork, la suite de Office
Mac. Es muy buena.
De Apple, que es muy buena y que tiene además una cosa que yo la uso mucho, no sé si porque soy muy tonto, pero es la posibilidad de devolverse a versiones anteriores de su documento. ¿Sí? Yo la uso muchísimo, por ejemplo, cuando estoy haciendo presentaciones y a veces borro un slide y después digo, hombre, ese slide me servía. Entonces, lo único que tengo que hacer es decir, oiga, quiero ver todas las versiones de este documento y él me muestra, como en el mismo modelo de Time Machine, todas las versiones y yo puedo ir hasta una versión específica, quiero ir hasta la versión del 2017, ¿no? Pues 2019, entro y digo, mira, aquí está el texto, la imagen que quería y la puedo jalar y traer a la nueva versión del documento.
Y no solo eso, Samir, además de iWork, existen también toda la parte de Google, que también es gratuita para los que tienen
claro.
La cuenta en Gmail. Canva tiene también Canva Docs. Hay un montón de aplicaciones.
Hay un montón. Pero,
y la gente comprando Office para hacer una carta.
Para hacer una carta. Nada, y de nuevo, esta ya viene incluida con su computador, no lo tiene que hacer. Y por último, creo yo que hay una que me parece importante y es un software de acceso remoto. ¿Sí? Si usted se quiere conectar con otras personas, si quiere ver la pantalla de otras personas, incluso si quiere ver la pantalla del iPhone de otra persona, usted estando en su Mac, o si usted quiere conectarse con otra persona y tomar control de la máquina de esa otra persona, no necesita descargar nada, ¿sí? Lo puede hacer directamente utilizando dos vías. Ahora en FaceTime hay un botoncito que dice compartir pantalla, o lo puede utilizar directamente desde iMessage con una de las opciones, si usted le da clic. Estoy en su chat conmigo, le doy clic a información arriba a la derecha y ahí me dice compartir pantalla o pedir compartir pantalla. Yo uso esto muchísimo, por ejemplo, con mi suegra. Cuando me llama y dice, oye, tengo este problema, no me está sirviendo. Entonces le digo, déjame ver tu pantalla. Tomo control de la pantalla de ella, del computador de ella remotamente, de una manera segura, de una manera privada. Los datos están encriptados. No tengo que instalar ningún software de terceros que pueda ver lo que yo estoy viendo, todo viene nativo dentro de iOS o macOS. Y de nuevo, para mí eso es importante desde el punto de vista de seguridad y privacidad. Entonces, sí, les voy a dejar el link en las notas. Sáquenle el jugo al sistema operativo, sáquenle el jugo a todo lo que tiene macOS. Antes de ponerse a comprar, antes de ponerse a descargar y peor aún, antes de ponerse a piratear un software que seguramente abrirá puertas que usted no quiere abrir desde el punto de vista de seguridad en su máquina.
Yo utilizo mucho desde macOS, si usted va al Spotlight y pone compartir pantalla, sale un icono, como moradito con un individuo
claro.
Ahí en icono. ¿Qué le va a pedir eso? Lo único que le va a pedir es el Apple ID de la persona a la cual se quiere conectar.
¿Sí?
Sí, entonces usted pone el Apple ID, da Enter, y automáticamente la persona al otro lado le va a llegar un pantallazo, un pop-up de request diciéndole, hey,
Jairo quiere ver tu pantalla, o Jairo
quiere darle acceso. Pantalla. Se le dice que sí.
Yo generalmente lo hago desde iMessage. Abro la conversación de iMessage, le digo hola, le digo a mi suegra, hola, ¿este lucha? Y ahí mismo, tuk tuk, le pido el tema.
Entonces sí, tiene mucha razón. Mucha gente instalando aplicaciones que no es que sean aplicaciones malas, pero son aplicaciones que usted realmente no necesita porque ya las tiene. Entonces,
De acuerdo. No tiene que
el
pagar,
tema de
pero
seguridad,
además,
privacidad, también es importante.
exacto. Pero además, desde el tema de seguridad, creo que se cuida uno mucho más. Es la magia del
Ahora
ecosistema.
tengo, sí, claro, totalmente. Ahora tengo, y hablando de ecosistema, el iPad Pro en un stand de Belkin, se los mostraré próximamente en Stories. Lo pongo ahí y conecto uno de los controles que uno puede conectar. Acuérdense que uno puede conectar al iPad el control del Xbox, del Play, del Nintendo Switch, pero tengo el 8-Bit Duo Pro 2. Es un control muy bonito
¿Y lo
y
tiene
ahí estoy
ahí? ¿Lo
dándole.
podemos ver? ¿O
No
lo
lo
tiene
podemos ver en ese momento, me tocaría traerlo, pero es muy interesante el control. Estoy jugando por ejemplo, Call of Duty en el iPad.
Bueno, su misión,
Oh.
si decides aceptarla, es mandarme una foto, porque acuérdese que me voy a ir a comprar un control. Entonces, usted me había hablado del control, no me lo ha mostrado. Mándeme una foto para yo poder decidirme cuál voy a comprar en 2 semanas.
De una, yo creo que ese es un muy buen control. Sin embargo, es que la competencia está dura porque los controles, tanto el DualSense de PlayStation 5 y el de Xbox, son controles muy cómodos, de verdad, muy chéveres. A mí me gustan todos, entonces por eso creo que en este momento para mí sería muy difícil recomendar uno de esos. Yo creo que ya viene en cómo usted lo sienta en el momento de jugar, qué tanto le gustan la dureza de los joysticks, qué tanto le
Claro.
gustan los botones
Los
superiores en cuanto
triggers.
a cuánta resistencia están haciendo en el momento de juego.
Cómo
Entonces,
hemos evolucionado. Yo me acuerdo cuando uno jugaba con un palito y un botón en el
y
Atari.
sale, y
O
sale.
mi vecino tenía Atari, mi papá, yo creo que yo soy así por culpa de mi papá. Mi vecino tenía Atari y todo el mundo empezó a tener Atari. Vio que hay un nuevo modelo de Atari funcional, ¿no? Se puede comprar.
Sí,
Entonces, bueno,
la
yo tuve uno
nostalgia
que se
vende.
llamaba Intellivision, que fue el primero en el que salió Frogger, por ejemplo. Y el control de Intellivision era un círculo, como un pad, un círculo, y los botones. Pero entonces, a diferencia de quienes jugaban Atari, que todo el día hacían, movían la mano, y era este dedo o el otro dedo, depende de cómo jugaran, en el mío era, usted terminaba con el dedo plano de espichar y de mover. Bueno, nosotros sí que
Estoy
le dimos
viendo
palo a
acá.
ese Intellivision hasta que llegó el Nintendo, ya el Nintendo se apoderó a nosotros.
Claro, Frogger, esto era de Konami.
Era de Konami, gran juego. Gran, gran
Frogger.
juego.
Y tiene una adaptación nueva. Pues nueva
Sí, sí,
es
sí. Bueno,
del año
hay una.
hace 2 años.
Es igualito a. ¿Cómo se llama el de Apple Arcade?
Ah, pero espérese un momento, qué pena. La adaptación que sa o sea, sacaron Frogger en adaptación para televisión.
No, ¿en serio?
Sí.
Oh my God, ¿y es la
Metiéndome,
historia
wow,
de?
13 episodios.
Wow, voy a
NBC
buscarla.
Universal.
Voy a buscarla. ¿Y cómo se llama ¿se acuerda el de la gallina que salió con Apple Arcade? Y es igualito, tocaba cruzar, era igualito a Frogger. Está
No,
en Apple
no, es que le cuento una cosa. El juego de la gallina, que es Crossy Road,
Arcade. Crossroad.
lo jugamos muchísimo con Samuel. O sea, pudimos hacer
Claro.
récords y es muy chévere.
Claro, total. Oiga, hablando del Atari, para los que. Amantes de Atari, no se les olvide que hay un Atari de Lego. Un
Lo vi.
Atari de Lego
Oiga, y
vale
vi también que la tienda,
$240.
y vi, pero vi que
Juguete
la
aparte.
tienda de Lego, creo que acá en Colombia están con, o estuvieron con el 50% de descuento en toda la tienda.
Uy, bueno, chévere, porque estaba. O sea, la verdad es que esa tienda es cara. Si estaban con
Caribeña,
descuento.
eso es.
Sí, estaban. Yo, menos mal, ya he pasado, después de varios años, estoy descansando de mis compras de Lego. Ya mi hijo se comprará sus Legos. Todavía estoy viendo a ver cuándo se va a llevar todos sus Legos para su casa para yo ver qué hago con su cuarto. Pero mi señora no me deja. Mi señora dice que no, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre?
Tiene que armarle una tolva a su hijo
No
allá.
caben los Legos. No caben los Legos de mi hijo. Es más, los Legos de mi hijo en algún momento me van a dar para retirarme el día que los venda. No he visto que los Legos ahora, los que ya no se venden, entonces suben de precio de una manera impresionante. Lego es una buena inversión. Lego es una buena inversión.
A ver, pues voy a
Bueno, ¿qué
tenerlo
más
en cuenta.
tenemos?
No, quería decirles que este es nuestro último episodio antes del episodio, o sea, el próximo episodio ya estaremos hablando de los nuevos iPhone.
Total. Y de los nuevos Apple Watch.
y de lo que salga. Entonces estén muy pendientes a todo lo que vamos a sacar. Samir por su lado en su portal techcetera.co, yo por mi lado en hablemosdeapple.com. Este podcast, dijimos que íbamos a hacer un live en Instagram, si no estoy mal. Vamos a ver qué nos inventamos, pero
Vamos a ver
estamos
si
muy
logramos hacer
emocionados.
un live en vivo, juntos. Vamos a ver si logramos sacar ese tema. Si no, pues tendremos live en Instagram, pero de pronto hacemos un live en Instagram, en juntos, en vivo, en algún lugar chévere.
Sí, y pendientes de las redes de Martín López, porque va a
Va a
ser el
estar.
colombiano que va a estar en el Steve Jobs Theater contándonos todo lo que está pasando. Entonces, muy pendientes de
Muy
Martín. Vuelvo y
pendiente.
digo, muy merecido. Me lo encontré después, unos días después, en la tienda Sony. El man no puede la emoción.
Sí,
No puede, no,
chévere, muy
el man no
chévere,
cabe, el
chévere,
man no,
chévere.
no, súper chévere. Entonces, Amir, gracias, que disfrute Panamá. Nos
Abrazo,
vemos
¿no?
pronto.
Pues es corto esto, ya hago mi presentación, almuerzo con un cliente y me devuelvo para mi casa. Oiga, un abrazo para usted, un abrazo para todos los que nos oyen, los que nos ven, los que se suscribieron. No se olviden seguir a Jairo en arroba Jairo Duque Music. A mí me siguen en arroba Samir Estefan o en TikTok en arroba Samir Estefan Co. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana con un capítulo lleno y cargado de información y de análisis de los lanzamientos de Apple.
Chao.